De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. El equipo de Madrid Directo, aquí está. Mario Llorente en los mandos técnicos. Nos estábamos acordando hace un rato de Filomena. Aquí lo vivimos muy intensamente hace 3 años. Es que han pasado ya 3 años. ¡Qué barbaridad! Bueno, hoy queremos también arrancar esta hora con lo que más nos gusta hacer, que es andando, callejeando por Madrid. Hola, Roberto Macedonio, ¿qué tal estás?
Pues mira, Nieves, me trajeron los Reyes Magos unos zapatos, así que estoy deseando estrenarlos, caminando.
Pues ahora los estrenas, claro.
Estreno.
A ver, Elu Moreno, saludos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Feliz año.
Feliz año. Elu, ¿a ti te han traído los Reyes también zapatillas para andar, callejear?
No, yo pedí un abrigo porque como ha venido fresquito, vamos a
participar. Un abrigo. Bien. Oye, qué previsores los Reyes, con cada uno lo que necesitabais.
Bueno, hemos sido buenos.
Habéis sido muy buenos.
Claro.
Hoy queremos visitar, a ver, ¿a dónde me lleváis? ¿A la Real Fábrica de Tapices, por ejemplo?
Venga, qué preciosidad de lugar, Nieves.
Sí, señor, uno de los lugares con mayor valor histórico y podemos decir artístico, ¿no? De nuestro país. Pues vamos
claro
para allá.
Sí.
Vamos.
Venga,
a
porque lo tenemos aquí en Madrid, en la zona de Menéndez Pelayo. Hay que visitar lo que se puede. Mucha gente piensa que no, pero hay visitas y en su página web se pueden reservar. Es bien de interés cultural, bien industrial de España y un lugar único en el mundo que desde hace más de 300 años crea y restaura las alfombras y los tapices más valiosos. Las alfombras de nuestra casa, por ejemplo, Nieves.
Bueno, ahí yo creo que pinchamos.
No. Restaura todo lo que vemos colgados en nuestros palacios.
Mira, ahora me estoy imaginando cómo bajáis los dos por pisando estas alfombras únicas por un palacio gigantesco, bonito, por ejemplo, el de Manzanares el Real. Os imagino ahí, sí.
Y tú estás ahí con tu tiara de brillantes, esas joyas de pasar,
Tú y también la perla engalanada. Peregrina.
La peregrina la llevas colgada, que te la estoy viendo.
Ay, sí, sí. Me encanta sacarla al aire. Es verdad.
Bueno, no todo lo que elaboran o restauran en la fábrica real, fábrica de tapices, es para los palacios de patrimonio nacional, porque, Nieves, también hay encargos privados por parte de grandes fortunas. No sé si tú habrás encargado algo.
Sí. Soy una de ellas.
Y también, bueno, pues recientemente han restaurado, por ejemplo, esto es muy madrileño, el estandarte de la Virgen de la Paloma en la Real Fábrica de Tapices, o hace nada, el baldaquino del Congreso de los Diputados para la jura de la princesa Leonor. Nosotros queremos saber hoy cómo trabajan en la Real Fábrica de Tapices. Ahí están, dale que te pego. Es el sonido de los telares en los que se van tejiendo los tapices, porque se hace con el mismo proceso, la misma técnica que hace 300 años cuando el rey Felipe V funda esta Real Fábrica tras la Guerra de Sucesión. Venía de Versalles y, claro, quiso que los palacios de España se decorasen con esa misma suntuosidad. Así que puso en marcha la construcción de este lugar. Nos lo cuentan las mismas tejedoras. ¿Cómo se trabaja aquí exactamente?
Como el tapiz tiene un detalle muy alto, nosotros nos hacemos pequeños calcos y ahora voy encajándolo donde debería de ir. Y una vez que voy comprobando, ya puedo ir metiendo los colores que me van asignando según el cartón o el tapiz.
Sí, ya ves, se cogen los 3 colores y le damos a la rueca. Los 3 hilos se convierten en uno, que es con lo que se tejen los tapices.
Ahí van con la rueca,
como en la Cenicienta. Sí, señor, uh-huh. La Bella Durmiente.
La Bella Durmiente, exacto. Las ruecas, los telares, en fin, desde luego que es muy bonito y todo este proceso se puede ver. El proceso exacto de restauración. Nos hemos preguntado cuánto tiempo tardan, Nieves, por ejemplo, desde que les llega un encargo, ¿sí?, el baldaquino del Congreso, hasta que se encuentra ya listo para ser colgado.
Pues mira, con este precisamente llevan ya 2 meses. Es todo artesanal, o sea, es todo a mano. Es un trabajo muy laborioso y muy difícil porque es muy fino y todo como en el siglo pasado.
¡Caray!
¡Qué maravilla!
Pues
no pasa
sí.
el tiempo por no, aquí, como no. en el siglo pasado, incluso antes, porque la Real Fábrica de Tapices es un sitio, desde luego, para perderse. Así que yo me voy a quedar viendo, oye, los tapices que hay por aquí. Bueno, este es impresionante.
Bueno,
tengo delante.
Has acabado el año y empiezas igual, perdiéndote en los lugares que callejeas. Pero bueno,
me gusta perderme.
No te pierdas mucho, que enseguida volvemos, pero ahora tenemos que hablar de este edificio con nuestro arquitecto de cabecera. Así que Elu Moreno, ya te has puesto las zapatillas, vayamos a hablar de este real sitio, ¿no? Real Fábrica de Tapices.
Eso es. El nombre completo es la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Y como decía Roberto, la fundó Felipe V en 1720. Y mira, es curioso también porque él lo hizo también principalmente porque se produjo una interrupción de importación de tapices flamencos tras la paz de Utrecht. Entonces él dijo, oye, la tengo que hacer aquí en España, que si no, no me llegan. Pero realmente la verdadera importancia de la Real Fábrica de Tapices comienza en 1746 ya con Fernando VI, que unificó las dos manufacturas y además fue el gran impulsor de la fábrica de tapices. Pero cuando se produce la época más brillante es con Carlos III, como siempre hablamos, ese gran rey, sobre todo para Madrid. Y es que fíjate que puso... ¿Sí? ¿A la dirección de la fábrica a quién? Pues a su gran amigo, al arquitecto Sabatini, que no solo le encargó hacer puertas, sino que también le puso a dirigir la Real Fábrica. Y entonces lo que hicieron fue contratar a artistas españoles para los bocetos, como nos contaban las personas que trabajan en los telares, pero ¿quién destacaba por encima de todo?
Goya, claro.
Francisco de Goya, que estuvo desde el 1775 hasta 1792, en el que se quedó sordo el pobre. Y fue precisamente el primer trabajo en la corte de este gran pintor.
Caray, digo yo que si sería por el ruido de los telares. No creo.
¿Te imaginas?
No creo. Pero dime, Elu, ¿por qué fábrica de tapices, como tú dices, de Santa Bárbara? ¿Por qué?
Sí, sí.
Y además es que el edificio se sitúa al sur del Retiro, ¿verdad?
Claro, o sea, parece, dices, ¿pero cómo va a ser de Santa Bárbara? Porque todo, la plaza de Santa Bárbara está en una zona. Pues porque este edificio, el que hablamos de 1720, era el antiguo y estaba justo ahí, en la plaza de Santa Bárbara, enfrente de lo que ahora es la glorieta de Alonso Martínez, y que en aquel entonces no había nada. Lo que había era la puerta de Santa Bárbara, que era por la que se salía para llegar al antiguo pueblo de Hortaleza. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se demolió a finales del siglo XIX para construir la actual.
Ah, vale. Oye, ¿y por qué deciden cambiar de ubicación?
Pues, en el siglo XIX se amplía la ciudad y lo que se suele, lo que solía pasar cuando se amplían las ciudades es que todas las actividades, digamos, productivas tratan de pasar. Se habían quedado en el centro de la ciudad, entonces lo que hacen es llevarlas a zonas más periféricas, y aquí fue lo que hicieron, es que trasladaron la actividad de la Real Fábrica a un local en la calle Fuenterrabía, junto a la Basílica de Atocha y el Panteón de España, que es donde se encuentra ahora mismo. De hecho, todavía podemos ver la chimenea para el horno de tintes. Este edificio se construye entre 1881 y 1891, en 10 añitos. Es en estilo neomudéjar, ahora os cuento un poco en qué consiste.
¿Sí?
Y fue diseñado por el arquitecto José II de Lerma, que además es conocido por el Palacio de Zabalburu, que también es un ejemplo de racionalismo neogótico. Y te decía, neomudéjar significa volver al estilo mudéjar. El estilo mudéjar era un estilo que apareció en España entre los siglos XII y XVII y que básicamente lo que hacía era mezclar, digamos que es cuando la Reconquista, ¿verdad? Entonces lo que hacían era mezclar el arte cristiano con el musulmán Y sobre todo, lo que más destaca, lo más importante, es el uso del ladrillo. Y también, digo, para si a alguien le suena, un ejemplo muy conocido, pues la Plaza de Toros de las Ventas. Ajá. Que podemos ver esas puertas en herradura y el ladrillo. Pues eso era un poco, podemos decir, uno de los ejemplos así más típicos del estilo neo-mudéjar, que es también el que impera en esta Real Fábrica de Tapices, que recuperó su condición de Real Fábrica en 1982, gran año, por cierto. Y en el 92
¿Naciste en el 82?
Quizás, bien, nacido bien, por ahí bien. Arquitecto. Y fue consolidada y reformada posteriormente en el 92. Y además, y con esto ya os dejo, yo la conozco bien porque JLL, ya sabéis, la casa donde trabajo,
¿sí?,
celebró la fiesta de Navidad hace unos añitos allí. O sea, que es un lugar donde no solo se trabaja, sino que también lo alquilan para eventos. Así que, amigo, animo a todo el mundo a que pase por allí.
Sí, señor. Bueno, pues te devolvemos el humoreno a JLL.
Muy bien.
Que te hemos robado unos minutos, gracias. Y me ha encantado que el primer asunto de esta temporada sea realmente la Real Fábrica de Tapices. Roberto, ya sé que estás ensimismado,
pero
queremos seguir descubriendo más rincones únicos, ¿no?, de esta fábrica.
Vamos allá, hemos pasado por la sala de restauración, hemos estado en el lugar donde tejen esos nuevos tapices, ahí nos han explicado cómo los hacen, pero te voy a llevar, Nieves, exclusiva,
¿sí?,
al sitio en el que empiezan todos los trabajos de la Real Fábrica de Tapices. Y no está aquí, no. Prepárate porque...
¿A dónde me
llevas?
Fíjate
dónde nos vamos. ¡Vamos allá! ¡Vámonos!
¡Ahí va!
¡Al campo!
¡Ahí va!
Las ovejas son las más importantes en todo este proceso porque la fabricación de un buen tapiz empieza por la selección de una buena lana.
Claro, es verdad.
Así que desde que se abrió en el siglo XVIII la Real Fábrica de Tapices ha sido fundamental cuidar a los rebaños de nuestra comunidad.
Todo empieza en este lugar un poquito antes con la oveja merina, a la que se trasquila, cuya lana descurdamos y podemos teñir incluso aquí. Así que este es el origen de todo, casi 27.000 kilos de lana de todo tipo de colores.
Cuidado con esa oveja, Nieves, que la veo brava, ¿eh? Cuidado.
Está muy cantarina.
No te acerques. Bueno, 27.000 kilos de lana en la Real Fábrica de Tapices para fabricar esos nuevos. También la utilizan para restaurar los antiguos, pero no es lo único que se hace en este lugar. Hay algo muy curioso. A ti que te gusta el arte, Nieves, fíjate.
¿Sí?
Convierten cuadros en tapices.
¿Ah?
A veces reciben esos encargos cuando alguien quiere que un tapiz para colgar en su pasillo palaciego sea igual a un cuadro, y es un proceso que se hace así.
El dibujo, como ven, pues lo que tiene es un nivel de detalle espectacular. Se pasa a papel cristal con una barrita de grafito. El artista tiene que dibujar hilo por hilo, por delante y por detrás, el dibujo.
Lo que hacemos es utilizar este utensilio, que son las canillas, con lana y seda. Tenemos detrás el cuadro original, es una copia. Entonces lo que vamos haciendo es tejerlo por la parte de atrás. Nosotros nos vamos fijando por el espejo para ver que va igual que la parte de atrás.
Y lo van replicando. ¡Qué trabajo!
¡Qué bonito, eh!
Impresionante, impresionante. Uno de los procesos más complicados, pero con un resultado espectacular. Por cierto, Nieves, la lana, volviendo a nuestras ovejas, la lana para hacer todos estos tapices, claro, la tienen que teñir con todos los colores que sean necesarios para un tapiz. Hoy en día existen muchos tipos de tinte. Es el único punto de la fabricación que ha cambiado, porque en el siglo XVIII, cuando se abrió la Real Fábrica, no había estos tintes de la actualidad. Entonces, claro, ¿cómo se teñía antiguamente la lana para hacer estos tapices?
En aquel momento se empleaban colorantes naturales que se mezclaban con ácido úrico. Esto es orín, ¿no?, humano, de animal.
Vaya.
Y era muy contaminante, además de pestilente. Imaginen un centro de ciudad, ¿no?, para deshacerse de todos esos residuos, ¿no?, de las tenerías, ¿no?, de los tintes.
¡Qué proceso más poco ortodoxo! Pero ha cambiado. Ha cambiado
y menos mal, porque eso era demear y no echar gota.
Ay, dejémoslo ahí.
Mejor.
Muchísimas gracias, Roberto. Hemos arrancado callejeando por la Real Fábrica de Tapices. A ver qué nos deparáis la semana que viene. Yo ya estoy intrigada. Te mando un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Gracias, Robert. Gracias, Elu. Nosotros seguimos 6:20 de la tarde.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la Villa y Corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1:00 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
Post-it o post-it.
Post-it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it.
Ah,
de cuélgalo, post-it.
Ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores. Y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual, esto
es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
¿No tiene?
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Estamos en plena cuesta de enero y hay que tener muchísimo cuidado porque se están produciendo muchas estafas que dicen ser rebajas y no lo son. Hay gente que está pidiendo microcréditos. Hay que tener cuidado. Y de esto va Mónica, que siempre se adelanta a los acontecimientos y piensa en nosotros y en que realmente nadie nos engañe. Mónica González.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves. Feliz año.
Se presta, ¿no?, el mes de enero al engaño.
Desgraciadamente, todas las épocas son malas para las estafas, pero el tema de las navidades, con las compras, es verdad que ahora llegan las rebajas y todo el mundo parece que nos volvemos locos para encontrar la mejor oferta y la mejor ganga para obtener el producto que queremos a muy bajo precio. Entonces ahí, pues los malos, los delincuentes, aprovechan la ocasión para intentar, con perdón, meternos a doblar.
Sí, totalmente. Oye, dime, vamos a empezar hablando de microcréditos.
Sí, porque además en los últimos años se han puesto muy de moda como una buena forma de financiación, muy eficaz además para mejorar la calidad de vida de determinado sector, por ejemplo, pequeño empresario, alguien que quiere poner un negocio, querer a lo mejor una persona comprar, cualquier tipo de teléfono móvil, ordenador, cualquier una inversión, pagar facturas, gastar del día a día, se ha convertido en una moda importante, buena moda, pero ojo con este tipo de microcréditos porque hay veces que los malos se aprovechan de esta necesidad de algunas personas para representar legítimos bancos, digo legítimos bancos porque se parece que se hacen pasar por ellos, por algún tipo de entidad bancaria, ofrecen préstamos sin ningún tipo de verificación y contrato escrito. Entonces ahí este tipo de criminales lo que hacen es prometer grandes cantidades de dinero sin aval o presentan préstamos con tipo de interés excesivamente bajo para atraer a las víctimas. ¿Qué pasa? Que os voy a dar un dato. Ya en agosto de 2021 más de 500 personas fueron suplantadas para pedir microcréditos, que ese es el también también la situación que suele ocurrir, ¿no? Que te roban los datos bancarios, te roban incluso el DNI a la hora de clicar en un enlace que te envían por el correo electrónico, y a partir de ese momento lo que hacen es capta tu identidad, la suplantan y la utilizan para pedir microcréditos y quedarse con el dinero.
Ay, ay, ay. Bueno, hoy está con nosotros Patricia Suárez, que es la famosa Wonder Woman,
sí,
y presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros. Patricia, saludos, buenas tardes, feliz año.
Muy buenas tardes, Nieves, Mónica, feliz año a las dos.
Bueno, lo de los créditos rápidos sin aval, ya de entrada hay que desconfiar, ¿no, Patricia?
Sí, hay que desconfiar. A ver, hay que diferenciar entre dos tipos de créditos. O sea, uno, que es el que muy bien explicaba Mónica, que es la estafa directamente, ¿no? Una persona que pretende decirte que te va a dar un crédito y te lo da. Además, el gancho es que es muy barato, pero en realidad no te está dando ningún crédito. Lo que está haciendo es coger tus datos, tu DNI, etcétera, para luego suplantar tu identidad y pedir él o ella ese microcrédito o ese crédito por ti y dejarte esa deuda y él quedarse con el dinero, ¿no? Esa sería una modalidad. Y la otra modalidad, estamos hablando de créditos que son perfectamente legales, pero que es usura, porque tienen un tipo de interés altísimo. ¿Cuáles son estos? Los vemos muchas veces, no sé si habéis andado alguna vez por la calle y te ponen carteles que dicen te doy un crédito, pon tu coche como garantía y sigue conduciendo,
sí,
¿no?
Es verdad, sí.
Ese tipo normalmente son usura, es un prestamista, porque en España es legal que una persona le preste dinero a otra, es legal el préstamo privado, que no pasa por ningún banco ni por ninguna entidad financiera, y lo que te hace es coger como garantía tu coche para darte un préstamo, pero el tipo de interés es altísimo y si no lo pagas se va a quedar con tu coche.
Caray.
Y probablemente te termine sucediendo, porque el tipo de interés es tan alto que es difícil pagarlo. Un caso todavía peor a este es cuando una persona ya tiene muchas deudas y lo que se pone en garantía es la casa. Y hemos visto cómo prestamistas privados se han quedado con casas por 20 o por 30 mil euros de préstamo. Estos son casos extremos, pero han sucedido.
Ya, pero está bien, yo creo que innecesario lo que estamos haciendo hoy para ayudar a la gente, porque además estos estafadores tienen un modus operandi,
sí,
¿no?
Sí, hay una regla general de este tipo de estafadores, de este tipo de delincuentes, de microcréditos en este caso, que utilizan a la gente de bien y a la gente vulnerable para llevar a cabo este tipo de artimañas, ¿no? Lo primero es cómo llegan a los potenciales clientes. Decimos, lo contaba perfectamente Patricia. Bueno, pues una de los modus operandi y de las estratagemas que utilizan es una campaña de publicidad muy agresiva. Es decir, en medios impresos y sobre todo en digitales, en redes sociales, en medios electrónicos, utilizan anuncios donde además ponen cantidades atractivas, utilizan también el tema de a bajo interés o a ínfimo interés para personas con dificultades económicas, para que te puedas comprar el coche que tú quieres, para que te puedas ir de viaje al lugar que tú quieras, ¿no? Ese tipo de reclamos importantes, y a partir de ese momento, aparte de realizar esa campaña publicitaria masiva a través de diferentes medios, lo que hacen es que esas personas clican en un enlace. A partir de ese momento que clican en ese enlace, les redirige a un sitio web fraudulento.
Vaya.
Donde se puede solicitar este préstamo fraudulento. No es un préstamo real. ¿Qué ocurre? Que a partir de ese momento los delincuentes informáticos crean o suplantan la imagen corporativa incluso de algunos bancos conocidos, de empresas incluso españolas, y ofrecen ese tipo de préstamo. Y al solicitar el microcrédito no tienen ni supervisión ni ningún tipo de historial, no te piden absolutamente nada, solo tus datos, nombre, DNI y demás, pero lo suficiente para que, como decía Patricia, te puedan robar la identidad y poderla suplantar y pedir de motu propio ellos mismos un préstamo bancario. ¿Qué ocurre también? Que muchas veces te mandan un formulario.
Uh-huh.
Un formulario donde además a veces te piden que adelantes de una manera fraudulenta, claro, tú no lo sabes, pero te piden que adelantes un porcentaje inicial del préstamo. Es decir, si tú pides 1.000 euros, imagínate el 10%. Adelántanos el 10%, 100 euros.
¿Y eso se lo quedan?
Se lo quedan y evidentemente nunca te van a dar ningún tipo de préstamo, porque eso es tú has clicado en un enlace fraudulento, has picado, has caído en la trampa de estos delincuentes, de estos cibermalos, y al final te quedas sin dinero y además lo que haces es pagarles una cantidad que previamente te habían pedido.
Claro, yo, Patricia, me interesa mucho saber cómo podemos no caer en estas trampas, que constantemente estamos bombardeados por todas partes, lo decía Mónica, redes sociales, también incluso publicidad que te dan por la calle. ¿Cómo podemos hacer para no caer y, sobre todo, si estamos apurados de dinero, no sé si hay un consejo que nos puedas dar? Y desde luego alejado probablemente de esta forma de conseguirlo rápidamente, ¿no?
Pues mira, lo primero que habría que decir es que normalmente tenemos que desconfiar en que si un banco nos está ofreciendo un préstamo al consumo, que está más o menos ahora en un 8, en un 9%, es muy raro que alguien te vaya a ofrecer esto mismo por un 3, claro, por un 4. Esto ya nos tiene que oler mal, muy mal, porque los bancos no son tontos.
Claro.
Y no tiene ningún sentido. Lo segundo es que los bancos tienen que acreditar tu identidad por procedimientos muy rigurosos. Tú no puedes rellenar en una web tus datos rápidamente, tu DNI, tu nombre, tu apellido, etcétera, y que ya con eso te vayan a dar un préstamo. Los bancos tienen que asegurarse si tú vas a tener capacidad de retorno, si tú eres solvente, porque si no, no te dan el dinero. Y, por supuesto, lo que no va a hacer un banco nunca es esto último que estaba contando Mónica. No te va a pedir dinero para luego darte dinero. Esto no sucede. Pero, ¿con qué juegan este tipo de delincuentes? Juegan sobre todo con un estado de ansiedad.
Claro.
Las personas que caen en este tipo de problemas es que realmente tienen una presión económica importante por distintas razones, porque les desbordan las deudas, porque no llegan a fin de mes. Hay veces que hay adicciones por medio, ludopatías, hay muchísimos préstamos de estos que suceden porque esa persona está en un estado de ansiedad que es muy difícil que discierna, como decía mi abuela, que rija, no
claro.
Está en ese momento rigiendo correctamente. Y los estafadores manejan esa psicología para aprovecharse de las personas y es realmente difícil. Yo lo que recomendaría sobre todo es no dar tus datos y no poner, sobre todo lo que a mí más me ha impactado en estos años que llevo en la asociación, es no poner nunca tu casa como garantía, porque al final arrasan con todo.
Claro.
Mira, os voy a poner un ejemplo que me ocurrió el otro día. Yo fui al médico para una revisión de un hospital y entonces me tenían que dar cita para una prueba. Y me llamaron por teléfono de un 91. Entonces yo cogí el teléfono, dije quién es, porque como mi amiga Patri muchas veces me dice, me comentas además, Patricia, me dice, nunca digas sí, di quién, porque si tú dices que sí, a la hora de responder te pueden grabar y utilizarlo, que también esa es otra situación que utilizan los delincuentes. Bueno, pues dije, ¿quién es? Me dicen, te llamo del hospital TAR para darte cita. ¿Qué pasa? Que me empiezan a pedir datos, el DNI, y yo ahí empiezo a dudar, digo, y digo, mira, no sé quién eres, no sé si es verdad lo que me estás diciendo, te voy a preguntar yo a ti. Y entonces le pregunté, ¿de qué hospital eres? ¿Por qué me estás llamando? Y ya me dijo una serie de cosas que solamente debe saber el hospital al que me dirigí en su momento para una serie de pruebas. Y efectivamente era el hospital.
Era el hospital.
Sí, pero previamente yo pregunté.
Ajá.
Otro truco, si ya no te fías, si aún así no te fías mucho, es decir, mira, en este momento no te puedo atender. Llámame en 10 minutos. Uh-huh. Lo suficiente para tú colgar y tú hacer la llamada.
Claro.
Tú llamar al hospital. Esto sirve también con los bancos.
Por eso he puesto el ejemplo.
Claro,
y te
claro.
Dicen, te llamo del banco tal porque no sé qué, no sé cuánto, y tú no te fías y dices, bueno, espera, en este momento no te puedo atender. Te van a meter prisa. Un estafador siempre mete prisa. No, pero es que ahora no puedo atender. Cuelgas y acto seguido llamas. ¿Por qué? Porque hay veces que utilizan mire, es que su tarjeta está haciendo gastos extraordinarios, estoy viendo aquí unas compras y tal. Claro, tú no has hecho esa compra, te entra angustia, ay Dios mío, que se están gastando mi dinero, y empiezas a dar datos desesperadamente, la confianza de que esa persona te va a bloquear y te va a ayudar. Y no, lo que está haciendo es utilizar tu angustia para sacarte información.
Caray, lo que veo es que se ensañan con los más débiles.
Sí,
es
al final, y al final, mira, aunque yo trabajé donde trabajo, en el sector de los sucesos del periodismo, también me han dado gato por liebre. Me han llamado de una compañía supuestamente eléctrica para decirme que me daban un descuento, yo pensando que era mi compañía, y luego es que me estaban cambiando de compañía eléctrica hasta que yo me di cuenta porque me llegó la factura. Yo te lo conté un día, Patri. Quiero decir que estas cosas pasan.
Es horrible.
Y me ha pasado a mí que yo me dedico a esto. Por lo tanto, también es bueno contar que nos ocurre, porque no es que seamos tontos, es que los delincuentes utilizan cualquier tipo de artimaña para engañarte y para aprovechar a lo mejor un momento de estrés, de situación que a lo mejor es voy con prisa, no se preocupe, para pillarte, que es lo que nos pasa con el tema de los microcréditos, ¿no? De asegurarnos de cómo podemos fiarnos de que es nuestro banco, investigar el banco que nos está llamando.
Eso te iba a decir, porque lo fundamental es saber qué entidad está
claro,
detrás,
claro, investigar, ¿no?, el banco o la empresa prestamista. También es fundamental pedir información detallada sobre el producto financiero antes de firmar cualquier contrato. Es decir, igual que firmamos un contrato de trabajo y nos lo leemos de cabo a rabo, también vamos a firmar algo importante, que es pedir un préstamo con todo lo que eso conlleva. Luego, como decía Patri, nunca hay que compartir información personal delicada, ni con desconocidos por teléfono ni por internet, nunca, jamás. Y luego, si algo te ha parecido demasiado bueno, es que no lo es.
Duros a pesetas, nada, ¿no?
Y luego lo de las promesas verbales tampoco son fiables. Es decir, yo te prometo que te voy a dar tanto a tal porcentaje. No, démelo por escrito, que yo no me lo voy a creer. Y luego hay que pedir presupuesto detallado por escrito con antelación. Hay que comprobar todo, absolutamente todo, incluidas esas cláusulas ocultas, que son muy chiquititas en el papel y que a veces, y lo digo por experiencia, evitamos leer. No, hay que leerlas porque luego ocurre lo que ocurre, que nos puede perjudicar de aquí en adelante.
Claro. Patricia, sobre todo que vayamos a alguien que nos pueda asesorar, a alguien con confianza, ¿no? Estas cosas telefónicas o incluso muy rápidas a través de internet suelen darnos más problemas que alegrías, ¿no?
Sí, a ver, sobre todo es lo que hablamos, se aprovecha muchísimo de la vida que muchas veces llevamos. Ya no digo que llevamos una mala vida, pero vamos rápido, estamos a mil cosas y en ese momento de distracción o, por ejemplo, casos en los que tú estás haciendo una compra por internet y de repente te llega un link y anda, pues coincide, pero tú estás distraído porque estás haciendo la operación y te ha llegado en ese mismo momento un link que no era el de la tienda que tú estabas comprando y no te has dado cuenta. Hay veces que, como diría Napoleón, vísteme despacio que llevo prisa.
Mira, hay dos empresas, voy a decir el nombre porque no es publicidad, es simplemente alertar, hay dos empresas conocidas de ropa, Uniqlo y Pull&Bear, que están informando desde hace unas horas que les están suplantando su página web y están provocando una serie de un montón de caos porque hay gente que quiere comprar en rebajas, se meten en links que parecen estas dos marcas importantes de ropa, pero luego no lo son. Entonces, avisamos desde aquí, desde Madrid Directo, porque es importante ver y estar concienciados de que la página web en la que estamos es segura y es la real y la verídica, no es algo que está suplantado ni es fraudulento.
Exacto. Hace poco, vamos a decir, bueno, hace un año aproximadamente, la Guardia Civil desarticulaba en Segovia y en Madrid una organización que se dedicaba a eso.
Ah, precisamente.
A estafar, ¿no?
Sí, casi 140 personas que fueron estafadas, 18 detenidos por este tipo de delitos de estafa, pertenencia a la organización criminal, blanqueo de capitales. Y además lo que hacían era que realizaban compras estas personas, ¿no?, a través de créditos por internet, realizaban pagos porque previamente habían sustraído los datos bancarios mediante programas informáticos de este tipo de víctimas. Por lo tanto, hablamos de cantidades entre 400 y 800 euros, pero si multiplicamos por 137 personas, es un buen pizco. Quiero decir que no es poco, ¿no? Hablamos de miles de euros que además se remitían luego, se blanqueaban en tiendas de Madrid y de Segovia, aparentemente legales, se blanqueaba ese dinero y luego se enviaba a República Dominicana. Por lo tanto, es todo un entramado empresarial fraudulento tremendo.
Ya.
Sí, cuando te quieres dar cuenta, el dinero ha volado.
Ha volado, pero además te dejan sin cuenta bancaria, ¿no? Te sacan todo el dinero, Patricia.
Bueno, muchas veces no todo, porque efectivamente el banco, si ve movimientos extraños, sí que te llaman y sí que bloquean. Y aquí también hay que tener en cuenta una cosa. Cuando hay un robo de datos, una brecha de seguridad del banco, el banco tiene que responsabilizarse de ello. ¿Dónde está el problema? En que la legislación lo que dice es que ello depende de si no ha habido una negligencia grave por parte del usuario. Y en esa negligencia grave y en definir qué es negligencia grave, se escudan muchos bancos para no devolver el dinero. Pero nosotros desde la asociación, desde Asufin, llevamos muchísimos casos en los que, aunque tengamos que ir a tribunales, demostramos que ha habido previamente a la negligencia que pueda hacer cualquier usuario, previamente ha habido una brecha de seguridad del banco y, por tanto, el banco se tiene que responsabilizar porque esa persona te ha llamado con tu nombre, con tu apellido, con tu DNI, claro, y además con un número de teléfono que enmascaraba al teléfono de tu propio banco y era muy difícil no creerte que era el banco el que te estaba llamando.
Exacto, es verdad. Así que si somos víctimas de una estafa, habrá que saber qué es lo primero que tenemos que hacer.
Acudir a la policía, Policía Nacional, Guardia Civil, sí. Interponer una denuncia, contar lo que ha ocurrido, recopilar absolutamente toda la información por medio de este tipo de técnicas fraudulentas y a partir de ese momento hay gente que también incluso puede poner una denuncia ante el juzgado de instrucción de guardia del lugar de los hechos y luego acompañar, como digo, la denuncia con todas las pruebas de cargo que tengamos, el falso contrato de préstamo, certificado bancario que demuestre el hecho de que nos han sacado ese dinero, es decir, todo, absolutamente todo lo que tengamos, y a partir de ese momento incluso también pedir si hemos retirado algún tipo de dinero en efectivo ese dinero efectivo de nuestro banco, en un cajero o en un banco determinado, pedir las cámaras de seguridad, las grabaciones de las cámaras de seguridad para que investiguen y para que se vean e identifiquen a las personas. Incluso también, y esto lo sabe mejor que yo, Patricia, también hay una orden mercantil, ¿no?, que también podemos reclamar al banco y también incluso elevar la reclamación al Banco de España. Es decir, hay muchas vías si acaso el banco, sí, nuestro banco, no responde.
Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Primero, policía.
Sí.
Primero, policía, porque es lo que nos va a pedir tanto el banco como luego, por ejemplo, hay gente que tiene seguros. Que les protege de ello o que les da asesoría jurídica. Lo primero que te van a pedir es la denuncia a la policía. Y ya después viene lo demás, la reclamación al banco, Banco de España, tribunales, para el caso de que con el Banco de España no sea suficiente. Pero lo primero, como bien ha dicho Mónica, policía.
Sí, bien, bien, acudir a la policía.
Siempre.
Denunciar, siempre. Bueno, ¿qué me decís de las rebajas de enero, Patricia y Mónica?
El incremento de las compras online se ha aumentado muchísimo y también hay que decir que, según los últimos estudios, 9 de cada 10 delitos cometidos por la red son estafas. Y estafas referentes a las compras, por lo tanto, todo tipo de compras. Hablamos de tipologías de estafa, desde phishing, smishing, vishing, es decir, hay un montón de nombres rarísimos que utilizan, ¿no?, este tipo de estafas. Pero es verdad que la compra telemática es una de las que se lleva la palma porque el protocolo de seguridad que utilizan no es muy avezado. En muchas ocasiones, como digo, clonan las páginas web y la gente que no sabe mucho del tema, ¿verdad, Patricia? Pica enseguida.
Es que ponen un logo
igual,
parecido o igual, similar.
No, clonan, Nieves, es que son iguales. Es que ¿dónde nos tenemos que...? O sea, tú me preguntarás ahora. Pero si son iguales, ¿cómo voy a saber yo?
Claro, es que lo veo tan difícil, tan difícil.
Bueno, pues aquí lo que tenemos que tener es que mirar la dirección del navegador. Que normalmente no, es imposible que sea la misma dirección que la de tu banco. Normalmente, imaginaos, tubanco.com, ¿no? Pues pone compras fáciles .tubanco.com. Siempre hay algo por delante que te hace ver que no es la web de tu banco. Eso sería la primera. Y lo segundo, un consejo, como decía Mónica, no sabemos mucho de esto, bueno, pues hay que saber, hay que leer educación financiera. Los bancos nos están mandando muchas veces emails para protegernos de este tipo de fraudes y a veces lo que hacemos es borrarlos y no los leemos. Bueno, pues no estaría mal detenernos un poquito a leer y a mirar y a leer estas noticias también, porque muchas veces con el ejemplo de otros, sabiendo lo que les ha pasado a otros, podemos aprender para que no nos pase a nosotros.
Pues Patricia, con ese consejo nos quedamos. Muchísimas gracias. Patricia Suárez, presidenta de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros. Hasta la próxima, Patricia. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un placer estar con las dos.
Un beso, Patricia.
Qué bueno. Y Mónica, ¿con qué nos quedamos así para rubricar esta sección del 2024? A ver.
Que seamos precavidos. que miremos, igual que miramos cuando compramos una casa todo el detalle dentro de la casa, cuando compremos algo por internet también, y no facilitar nunca, por favor, los datos a nadie, ni nuestro nombre, ni nuestro teléfono, ni nuestro DNI, nada, porque pueden utilizarlo en nuestra contra. Hay que ser vigilantes.
Eso es. Mónica, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Y ahora nosotros vamos a ponerle música al programa con estas noticias con sonido que nos trae Luis Gutiérrez Serantes.
Noticias con sonido de la mano de Luis Gutiérrez Serantes.
En el exterior también hay rincones acogedores para la tertulia.
¿Me lo dices o te lo canto?
Canta, 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 que tu dicha es tanta, que hasta Dios te adora.
Ay, ahora que escucho a la gran María Dolores Pradera, Luis, bienvenido, gracias.
Muchísimas gracias. Todo perfecto, todo óptimo, no me lo preguntas, pero yo estoy muy bien.
Veo muy bien, y para el día 14 de este mes es el gran homenaje en el Within Center,
sí, cierto,
a la gran María Dolores, que ya hablaremos de ella porque hoy nos hemos fijado en la policía.
Sí, sí. ¿Por qué? Porque el próximo sábado 13 de enero se cumplen 200 años de la creación de la Policía Nacional del Reino.
Salve Fernando Rey, que tu venida a unos les da la muerte y a otros la vida.
Qué difícil cantar, sí. Esta es una seguidilla.
Una seguidilla, sí, es la seguidilla Salve Fernando Rey, que se cantaba en la guerra de la independencia española, deseando la vuelta del rey Fernando VII, apodado el Deseado. Bueno, no nos vamos a meter mucho en profundidad en la historia de su reinado, porque también fue apodado el rey Felón. Entonces, hasta ahí vamos a llegar, ¿no? Pero fue durante su reinado cuando se creó por una real cédula la Policía General del Reino. Era el 13 de enero de 1824.
Escuchado.
Claro que no, ni yo tampoco lo había escuchado.
Madre mía, sí, pero es bonito, será es posible, muy marcial. Es bonito, sí.
Sí, sí, es el himno de la Policía Nacional. Bueno, se creó el cuerpo para garantizar la seguridad de toda la nación. Se ha ido adaptando a los tiempos, llegando a ser el cuerpo más valorado. Sus componentes han servido al mando de la monarquía liberal, monarquía absolutista, épocas republicanas, gobiernos liberales, gobiernos conservadores, dictaduras y, por supuesto, en democracia. Bueno, este cuerpo, desde su creación, nació con vocación de servicio público, siendo sus valores fundamentales el esfuerzo, el sacrificio y el heroísmo.
¿Ah?
Bueno, pero también ha sido cantado, ¿eh? Porque mira, el cuerpo de la Policía Nacional ha sido protagonista de canciones. Y hay una que popularizó el Fari, apatrullando la ciudad.
Apatrullando.
Por la noche con su coche, vigilando sin cesar. Va tu amigo el policía, Policía Nacional. Los peligros que le acechan, él los debe de afrontar. Pues adquiere un compromiso con toda la sociedad.
Apatrullando la ciudad. Apatrullando la ciudad, por la noche con su coche, apatrulla la ciudad.
¿Dónde salió esta canción que se hizo tan popular?
Sí, en Torrente.
En Torrente.
Claro que Torrente era un apasionado del Fari. Vamos, que no le tocaran al Fari.
Sí, es
bueno,
verdad.
Y el cuerpo de la Policía Nacional también está con la cultura a través de la música, gracias a su orquesta sinfónica creada en el año 2012, al cumplirse los 100 años de la Banda Sinfónica de la Policía Nacional. O sea, que de banda pasamos a orquesta. Y cuando se había fundado la banda fue el 11 de abril de 1912. Y el 19 de diciembre del pasado año, la banda dio su concierto navideño, dando salida así a las celebraciones del bicentenario de la fundación.
Estamos con esta canción.
Sí, la canción Valencia.
Valencia.
Valencia del maestro Padilla.
Maestro Padilla.
Ahí está la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, que tiene un tenor que pertenece al cuerpo.
¿Ah, sí?
Y que canta de maravilla, Ángel Cortés. Ahí Aquel va. Que quiera escuchar a Ángel Cortés se mete en YouTube y bueno.
Y ala, ahí está.
Infinidad de cosas, ¿no? Bueno, fíjate, incluso sus miembros de la Policía Nacional, estábamos hablando, han sido inmortalizados en zarzuelas.
¿Ah,
por
sí?
ejemplo, La Gran Vía. Esta obra la definieron sus autores como revista cómico, lírica, fantástico, callejera en un acto. Los autores fueron Federico Choque y Joaquín Valverde y el libreto de Felipe Pérez y González. Y hay uno de los números en esta revista que se titula Soy salvaguarda de la sociedad, soy policía de seguridad.
Soy salvaguardia de la sociedad, soy policía de seguridad, un polizonte por este coté y por aquí, ya lo ve usted. Con esta mano sostengo el bastón, con esta el sable que no es de latón. Y si me encuentro cualquier criminal, yo nunca sé qué mano echar.
Genial.
Qué buena La Gran Vía. Es
sí,
que
sí.
Me encanta la zarzuela. Sé que lo reivindicas una y mil veces.
Sí. Llevo 40 años.
40 años detrás del tema. Claro
sí,
que sí.
Sí.
¿Qué y estamos escuchando? A
estamos
ver.
Escuchando un vals. Federico Choque era un maestro escribiendo valses y otras muchas cosas, ¿no? Pero el vals se titula Soy salvaguarda de la sociedad, policía de seguridad. Así se llama, ¿no? Bueno, la voz la está poniendo Luis Álvarez, un grandísimo barítono,
sí,
y el coro de la comunidad de Madrid. Bueno, y también los componentes del cuerpo de la Policía Nacional han sido llevados al cine en varias series. Mira, te propongo un juego.
Venga.
A ti.
A ver,
bueno,
me encanta.
Y a todos nuestros oyentes, ¿no?
A ver,
adivinar,
a ver.
Con la sintonía de qué serie se trata.
Vale.
¿Te parece bien?
Sí.
Pues venga, vamos con la primera.
A ver. Muy moderna, es una serie cercana en el tiempo.
Sí, pero tú te la sabes, ¿cuál es? A ver, ¿cuál
ahí,
es? Venga.
Los hombres.
Venga, los hombres
de
Paco.
Paco.
Claro, protagonizada por Paco Tous, Hugo Silva, Pepo Nieto, Adriano Ozores.
Me gustaba muchísimo esta
sí,
serie.
Sí, sí, Michelle Jenner, Neus Sanz. Bueno, se empezó a emitir en el año 2005 y finalizando en febrero de 2010. Ha sido repuesta en diciembre del año 2021. Pero venga, vamos.
Venga,
vamos con
más,
otra.
Más,
venga,
más. Me suena, pero no me acuerdo.
Bueno, yo te lo voy a decir, venga.
Venga, a ver.
Policías en el corazón de la calle. Todo el mundo la conocía como Policías, ¿no? Fue emitida
entre los
años 2002 y 2003. Protagonistas, Ana Fernández, Adolfo Fernández, Natalia Millán, Ana Marzoa, Daniel Guzmán, Sonia Castelo y Tony Sevilla, entre otros. Bueno, Policías, venga,
venga.
Policías en la calle.
A ver.
Vamos con otra.
El comisario,
está así,
Tito,
el
gran
claro,
Tito Valverde. Sí.
Exactamente. Se emitió entre 1999 y 2009. Y junto a Tito Valverde estaban Juanjo Artero, Marcial Álvarez, Pachi Freitez, Fernando Andina, Rocío Muñoz y Elena Irureta, entre otros muchos, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos, dejamos aquí el juego, si te parece.
Venga,
pero
sí.
Hubo otras series, por ejemplo, Los Misterios de Laura,
es verdad.
El Corazón de la Calle, Mar de Plástico.
Esa me encantó, Mar de Plástico.
Brigada Central,
también,
sí.
También.
Vi todos los capítulos de Mar de Plástico, a mí también me encantó. Bueno, entramos en el año del bicentenario de la creación de la Policía Nacional. Más de 74.000 agentes conforman el cuerpo de la Policía Nacional. La mujer se incorporó en el año 1978, cuando se convocaron por primera vez plazas para las mujeres. Un año después se incorporaron al cuerpo 42 inspectores. Más tarde, en 1984, 53 mujeres accedieron por primera vez a la escala básica. Y bueno, y aunque las celebraciones del Bicentenario comenzaron en el último trimestre del 2023, los actos centrales van a tener lugar durante uh-huh. todo el año, este año 2024, dirigido por una comisión nacional que presiden los Reyes de España. Bueno,
bien.
Y en estos primeros meses se pondrá en circulación una moneda de 2 euros con el emblema de la Policía Nacional, se emitirá también un cupón conmemorativo de la ONCE y el próximo sábado, día 13, se hará un izado de bandera.
Qué bueno. ¿Mm? Además, tenemos yo creo que la calidad de nuestros policías, yo creo que se sabe en Europa,
duda,
se sabe en el mundo, ¿no?
Mira, en el año 22 salió un trabajo, vamos a hacer una estadística, ¿no? Y España es el país número 30. Fíjate uh-huh. la cantidad de países
sí,
que hay, ¿no?
Sí,
y está en el número 30, ¿no? Uh-huh. Y para finalizar,
venga,
pues quiero
ver.
Hacerlo con una canción de Diego Torres, una canción que nos hace pensar en un mundo más agradable y feliz con gente buena, que yo creo que ahí interviene
sí,
muchísimo la Policía Nacional.
Muy bien, pues con esta canción, Abriendo Caminos, nosotros les deseamos una feliz tarde de lunes, fría eso sí, pero ¿por qué no feliz? Así que hasta mañana a las 4, les dejo con Diego Torres y esta canción. Gracias Luis Gutiérrez Serantes.
A ti, a ti.
Hasta mañana.
Que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos y me llevaré las buenas luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo me cuidarán para siempre.
Madrid Directo en Onda Madrid.